El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Una de la tarde en punto, bienvenidos todos, estamos aquí en El Pulso del Fútbol, ya originándolo desde la ciudad de Barranquilla. Aquí estoy junto a don Steven Arce. César Augusto Londoño ya nos va a acompañar, ya va a estar con nosotros, pero hoy tengo aquí a don Steven. ¿Cómo me le va, Steven?
Muy bien, señor, ¿qué tal? Un gusto siempre estar en Barranquilla, un gusto siempre recibir el llamado de ustedes, muy queridos. Siempre me gusta saludar a los oyentes del Pulso del Fútbol.
Espero esté querido usted también hoy, esté contento.
No le garantizo nada, no le garantizo nada. Usted sabe que yo a veces me dejo llevar por el calor y no propiamente el de Barranquilla.
Bueno, empezamos con la frase del día, como siempre, que hoy es de Zinedine Zidane. Si no tienes suerte y gente que te ayude en el camino, nunca llegarás a ser mejor. Yo no sé por qué en la vida, pero en lo que nos atañe a nosotros, Steven, a la gente no le gusta hablar de suerte en el fútbol y creen que cuando se habla de suerte se está por debajeando lo que se consigue. La suerte es necesaria en todo.
Estoy de acuerdo que la suerte es necesaria en todo, pero lo que pasa es que algunos abusan. Algunos abusan. Yo he visto equipos, por ejemplo, el equipo de Martino que llega a la final de la Copa América, la selección paraguaya.
¿A punta penales?
Era una selección a punta de suerte. Sí, que metía, como dicen los argentinos, metían huevo y era una selección difícil de hacerle un gol y tal. Pero la verdad es que era una selección muy pobre, de la mitad para adelante era una selección que no tenía ningún trabajo.
No, estamos de acuerdo, todo a la suerte no, pero tampoco, o sea, que la suerte nos acompañe.
Ayer,
suerte,
por ejemplo, tanto Junior como América tuvieron suerte, seguramente ya hablaremos de
¿quién
eso?
¿Quién tuvo más suerte?
De pronto América, pero Junior también la tuvo.
Bueno, señor, hoy 5 de junio tenemos fútbol por todo lado.
Sí.
En nuestro país tendremos a las 6:10 de la tarde, Once Caldas Independiente Santa Fe, ya vamos a hablar de eso, a las 8:15... uno de los clásicos grandes del fútbol en Colombia, el duelo entre Millonarios y Atlético Nacional. Para muchos el duelo grande es América, Nacional, pero pues seguramente por donde he vivido siempre, que es Bogotá, para mí Millonarios Nacional es el clásico grande del país.
Pero en estos días te vi reculando, diciendo que era América, Nacional.
No, yo no me voy a poner a pelear con la gente, porque la gente al final, usted vale, a ver, estamos claros en algo, es Nacional y otro, ¿sí o no?
Sí, Nacional tiene que estar o con América o con Millonarios.
Sí. Y usted va y le pregunta, yo vi muchas encuestas a los hinchas de Atlético Nacional y la gran mayoría dijeron América, entonces.
¿Ah, sí?
Sí, la gran mayoría.
Me sorprende eso, mire usted. Porque con América, digamos, en los últimos años, yo creo que hay una hegemonía marcada a favor de Nacional. En cambio, con Millonarios, pues Millonarios le ha quitado varios títulos ya en la última década a Atlético Nacional.
También creo que es un tema generacional, ¿sabe? Los años 80. Seguramente quedaron más marcados por esos duelos Millonarios Nacional.
Y los noventas
América
Atlético Nacional. Sí.
Bueno, entonces hoy, 6:10, Once Caldas Santa Fe, 8:15 Millonarios Atlético Nacional. Por eliminatoria tendremos dos juegos a las 6:00 p.m, Ecuador Brasil, Paraguay Uruguay, y a las 8:00 p.m, Chile Argentina. Y a las 2:00 p.m, mi querido Steven, y seguramente ustedes en el bar van a estar actualizando a la gente, España Francia.
Es un lindo partido.
Semifinal de la Nations League. Un año después de que se encontraran también en una instancia definitiva en la Eurocopa de Naciones, siendo España verdugo en aquel momento de Francia.
Con una Francia muy favorita, con una mejor Francia incluso, pero aquí nos vamos a encontrar con un plato más atractivo y más morboso. ¿Sabe cuál es?
Claro, el del duelo del Balón de Oro.
Los dos Balones de Oro.
Mire, empiezo con la nómina.
Lamine Yamal y Dembélé.
Pero ¿cómo así los dos Balones de Oro? Usted ya se lo quitó a Mbappé.
Para mí Mbappé no tiene ninguna posibilidad de ganar el Balón de Oro. Ninguna.
¿Y si se lo gana de chimichunga, fraude?
Sí. Sí, en el planeta suyo de pronto, porque lo veo muy de Mbappé.
No, para
ahora,
nada.
Ahora, quisiera, si es así, quisiera muchos argumentos para saber por qué Mbappé tiene que ganar.
Pero, por ejemplo, si hoy Francia elimina a España.
No pasa nada.
Con una gran participación de Kylian Mbappé, si en el Mundial de Clubes Kylian Mbappé la recontrarrevienta.
Pero usted y yo sabemos que la Nations League es un torneo importante, pero no es un torneo preponderante.
Claro, pero hoy todo el mundo está hablando del duelo entre Yamal y Dembélé.
Pues por lo atractivo, Juan Felipe, pero no es la final de la Copa del Mundo, no es la final de la Eurocopa. Es un torneo que, entre otras cosas, nosotros no tenemos a cada segundo torneo, ¿no? Como sí lo tienen los europeos. Ahora, ¿con qué selecciones también rellenamos eso? A veces tenemos que invitar para la Copa América.
Totalmente. Bueno, mire, los números primero de estos dos jugadores, de Yamal y Dembélé. 60 partidos para Yamal, 55 Dembélé, estamos hablando de temporada 2024-2025, 4.958 minutos para Yamal, 3.751 para Dembélé. Ha jugado menos el mosquito, el francés. 19 goles Yamal, 35 Dembélé. Se destapó a hacer goles Dembélé.
Mucho.
Esta temporada, 22 asistencias Yamal, 13 Dembélé. Gol o asistencia cada 120 minutos para Yamal, cada 78 minutos para Dembélé. Y 3 títulos para Yamal y 4 para Dembélé. ¿Pica en punta Dembélé?
¿Para el Balón de Oro?
Sí.
No. Para mí Lamine Yamal. Porque yo creo que hay que dejar esa idea de que primero el que gana la Champions tiene que ganar el Balón de Oro. O el equipo tiene que salir de ahí el ganador del Balón
de Oro.
Pero
bueno, no le sirve la Champions, no le sirve la Conference League, no le sirve el Mundial de Clubes. Entonces, ¿qué hay que ganar?
Pero es que es un premio individual. Yo nunca he estado de acuerdo. Cuando, por ejemplo, decían que a Messi le faltaba el Mundial de Fútbol para ser el mejor de la historia, yo decía que no, que para mí el mejor de la historia ya estaba y era Messi. Pero porque individualmente, porque es un premio individual, no había un jugador tan completo y tan fantástico como Messi.
Pero le hago una pregunta, Dembélé
fue... Y hoy para mí, Yamal es el jugador más completo que tiene el planeta.
No, yo estoy con usted. Incluso he dicho cosas que no sé usted cómo...
Por
no
eso,
sé si usted
me entonces, ha escuchado. El tema es que él solito... Ya no, puede
tampoco
ganar.
Tampoco solito.
Venga, le digo una cosa. Yo he visto ganadores. Yo sé que es un contexto distinto. Y que usted no es muy. Es peliculero. Es más novelero para algunas cosas que peliculero. Uh-huh. Pero le digo una cosa, Juan Felipe.
¿No le gustan las novelas?
Hay películas.
¿Cuál fue la última que vio?
Betty la Fea.
No, hay películas. Sí. Sí, no. ¿Versión cuál?
No, la primera.
Claro, pero. En repetición.
Pero no, ahora, venga, no me enredé la pita, ¿sí?
Pero no le creo que haya sido la última novela. Usted se acuesta a las 3, 4 de la mañana todos los días viendo cosas de novelas.
Yo he visto películas muy malas donde hemos tenido ganadores de premios Oscar.
Sí.
Porque es que es un reconocimiento individual. Y Yamal individualmente hoy es el mejor jugador del planeta.
Pero eso es su percepción.
Pero es que no lo digo yo.
Es su percepción y tal vez la mía.
Perdóneme, la suya... Y la de un montón de jugadores técnicos, hoy nada más Guardiola, dijo, me encantaría, mi sueño hoy se llama dirigir a Yamal. Sé que no lo voy a lograr nunca, porque no lo voy a poder fichar, pero mi sueño es dirigir a Yamal.
Bueno, si le ofrecen la selección española, de pronto sí.
Lo que pasa es que va bien la selección
española. Lo que pasa, Steven, entonces es que se volvería muy aburrido, porque es que Yamal, si se mantiene motivado y se mantiene competitivo...
No, pues, tiene competencia, Juan Felipe.
¿Quién?
Tiene competencia Mbappé, es una competencia, así no vaya a ganar el Balón de Oro ahora. Dembélé va a ser una competencia, ahorita lo van a tomar más en serio.
Dembélé, ¿en el Paris Saint-Germain fue importante o no en la Champions?
Dembélé en la Champions, sí, claro, bueno. Fue importante.
Si gana la Nations League Francia, eliminando hoy a España, y si en el Mundial de Clubes, ¿por qué Dembélé no puede participar para Balón de Oro
no, es que
o ganarle el Balón
que
de Oro?
No.
Es que usted me lo está sentenciando.
Sí.
Y es ahí donde parecería, yo no le compro.
Me parecería una... Lo que pasa es que siempre esas expresiones hinchísticas no me gusta usarlas, pero lo voy a decir coloquialmente hablando, una tumbada, si no se lo lleva Lamine Yamal.
Un robo.
No.
Aquí usamos la palabra chimichunga.
No, porque robo... Bueno,
chimichunga.
Chimichunga. Es que eso suena como a otra cosa, como una comida.
Pues ya hasta ahora sí. 1:08...
Pero no,
Juan pegaría una chimichunga con
Yamal tendría que ser hoy el Balón de Oro.
Bueno, Unai Simón, voy a decirle los 11 titulares de uno y otro. Unai Simón en la puerta, capitán de España, Pedro Porro, Lenormand, Huicien, que con el número 12, Cucurella con el número 24, Merino número 6, Zubimendi con el número 18, Pedri con el número 20, Yamal con el 19, Oyarzabal con el 21 y Nico Williams con el número 11. Y Francia tiene Magnan con el número 16, Kalulu con el número 19, Konaté con el 15, Lenglet con el 5, Teo Hernández con el 22, Koné con el 13, Rabiot con el 14, Dembélé con el número 7, Olise 11, Doué, titular, número 24,
pero es
y
que
Kylian Mbappé con el número 10.
Ese muchacho también hizo una gran Champions.
Hoy Francia, kilo a kilo con cualquier selección del mundo.
Es la que mejor nómina
sobre todo tiene. La mitad para adelante.
Exacto.
Sobre todo
no es el mejor equipo, porque a mí me sigue pareciendo que Argentina tiene el mejor equipo, pero sí es la selección de mejores jugadores.
Bueno, a propósito, Argentina también juega hoy, ¿no? 8 de la noche frente a la selección de Chile. Pero bueno, ya vamos a hablar de eliminatoria, vamos a hablar de selección Colombia.
Aquí me están diciendo que sí, soy el dueño de la verdad. Lo curioso es que casi todos los que me lo dicen son hinchas del Real Madrid, por algo será, ¿no?
¿A quién tenemos que mandarle un gran abrazo? ¿Quién le está diciendo hincha de la verdad?
No, un montón de gente. Un montón de gente, pero la mayoría son madridista 24, merengue 35.
Los
hinchas del Madrid de verdad han ganado tanto y cuando pierden una no la saben perder. Tranquilos.
Bueno. Ese corazón culé suyo.
No, 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 lo que pasa es que te, a ver,
no, no, el señor Yamal es
Luis Enrique lo dijo mundo. Lo dijo muy bien el día que
no, se... no, Yamal es una cosa
del otro. No, 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 y Luis Enrique lo dijo el día de la final de la Champions. El Inter hoy le dejó una enseñanza maravillosa a los niños. Saber perder.
Ah, okay.
Saber perder. Hoy el Real Madrid no tiene al mejor jugador del mundo, tranquilos. Esto es entre un jugador del PSG y un jugador del Barcelona.
¿Usted ya hizo las paces con Luis Enrique?
No, yo ¿por qué?
Pues después de lo que él le dijo a usted allá en Qatar.
No, 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 de hecho me burlo mucho de eso, o sea, me río de eso y digo, pucha, al menos el ganador de la Champions me dio
y el mejor entrenador hoy
por hoy. Mejor entrenador hoy del mundo me
además
tuve en cruce con él,
¿no? Además es un tipo que no vende humo, no sé si escuchó las declaraciones sobre el Mundial de Clubes, dijo, los favoritos en el Mundial de Clubes serán los europeos, pero no tengo ninguna duda que si los jugadores sudamericanos estuvieran en Brasil, Argentina, Uruguay, los sudamericanos pasarían a ser los favoritos. Es evidente que en ese sentido los europeos jugamos con ventaja, tenemos los mejores de Europa, los mejores de América, los mejores de África y los mejores de Asia. Y es verdad, Steven, ¿qué hacemos? Los mejores jugadores están allá y son los grandes favoritos a quedarse con el título del Mundial
pero,
de Clubes.
Pero Mundial de Clubes ha tenido muchos, yo no sé si ustedes, me imagino que lo hablaron, Juanfe, pero con el tema de Koeman. Koeman le sabe terrible el Mundial de Clubes. Lo que mencionó fue, yo he dicho que antes que la Copa Mundial de Clubes, a mí me parece una cosa absurda. Los clubes estarán contentos con el dinero que van a recibir, pero no me imagino a ningún jugador que haya ganado muchos títulos emocionándose tanto por ganar esta copa como lo haría por triunfar en su Liga Nacional o la Champions, la Euro o la Copa del Mundo. Esto es perjudicial para sus jugadores y para los jugadores. Ahora, yo le digo una cosa. A Koeman hay que decirle que Cristiano Ronaldo anda desesperado por encontrar un club en el que pueda estar en el Mundial.
Bueno, pero pues mire que James. Dice
Messi, que James... A Messi... Le hicieron el lobby para terminara el Inter.
Sí, usted está madurando posturas.
En esta sí.
Lo empujaron para allá.
No, pero es que no me vayan a salir con el ridículo de que a Messi lo llevaron a ganar la Copa del Mundo. Eso sí, no.
No, no.
¿Pero qué?
Pero una ventajita aquí, le dieron. No,
ninguna.
Ay,
cero.
Cero ventajas.
Cero ventajas. No.
Cuando había una dividida era a favor de Messi.
No sea malintencionado.
Cuando era así.
Que a Messi y a su combo les tocó ir a los tiempos extra en dos o tres fases de la Copa del Mundo. Les tocó definirlo por penales, en fin, les tocó duro, les tocó complicado. Le pitaron tres, que eran tres penales a Francia, ¿no? Por si acaso. Entonces, tampoco es que diga que no, que es que...
Bueno, pero
le
pavimentaron hágale que iba bien. Entonces, que Cristiano quiere jugar el Mundial de Clubes.
No, que Cristiano quiere Mundial. Y Neymar también está buscando club para jugar el Mundial de Clubes. Si no fuera atractivo, señor Koeman, que entre otras cosas pues lleva rato sin figurar, sin ser un entrenador importante para el mundo fútbol, si no fueran importantes esta clase de eventos, no estarían esos jugadores que han sido los mejores del mundo hoy buscando club para jugar. No,
bueno, aterrícelo en Colombia. ¿Qué pasó con James? ¿Cuál dicen fue el motivador principal para que James se decidiera por León jugar el Mundial de Clubes? Claro. Lo que pasa es que le salió mal pues por el tema del Pachuca, pero realmente James, una de las grandes motivaciones que tuvo para definirse por el equipo mexicano fue que León estaba en aquel momento clasificado al Mundial de Clubes. Lamentablemente no vamos a poder ver a James jugando el Mundial de Clubes. Un saludo para Argon Diego, Andrés Bermúdez, Luis Fernando Gómez Cano, John Arango, John Heider Valencia, John Jorge Hater. Ortiz, que se está burlando del...
No, porque me da palo John.
A ver qué dice.
John Hater.
5 penales para Messi, de sí, los cuales mínimo 3 no eran. ¿Eso no es ayuda, Steven? Ah, véalo usted.
¿Dónde sí no eran? Si en un evento se ha pitado bien, si en un evento hemos tenido un ejemplo de cómo dar cátedra en el manejo del VAR, ha sido en el Mundial de Fútbol de Qatar. Impecable. Absolutamente
usted,
impecable.
Usted es un tipo, me parece, equilibrado. Por ejemplo... No me conteste ya, pero ahorita nos va a decir si para usted era o no penal a favor del Junior de Barranquilla, el de la de Didier Moreno, que la están reclamando aquí en Barranquilla con vehemencia, que le sacó la piedra a Farías, que no es difícil, que le molestó a algunos jugadores del Junior, que tiene a los colegas en Barranquilla diciendo, oiga, ¿qué pasó en América? Eso lo vamos a hablar, el triunfo del Deportivo Independiente de Medellín y cómo queda el grupo A liderado por el conjunto Escarlata. Don Sebastián Vargas nos envía esta noticia. Uzbekistán clasificado al Mundial 2026. Primer Mundial para esta selección asiática. Mire usted, Uzbekistán. Oiga, ¿y China? ¿Cuántos millones de personas tiene China? Mil y punta, ¿no?
Sí.
Mil y punta. Y quedó eliminado. Perdió.
Pero es que en China no, el fútbol definitivamente.
Perdió con Indonesia.
Al menos el masculino, en el femenino les va muy bien.
Perdió con Indonesia 1-0 y quedó eliminado. Oiga, pero China, pues con tanta gente debería tener, por lo menos para sacar 26 futbolistas.
Lo que pasa es que China se concentra mucho más en el tema olímpico, Juan. En el donde ping-pong. Son superpotencias.
En el ping-pong son bravísimos.
No, en muchas cosas. En deportes uno no puede decir que los chinos no sean importantes, son muy importantes. Bueno. Pero pues en el fútbol les ha costado un poquito más. Ahora en el femenino no. En el femenino tienen una gran selección.
Usted fue uno de los que le bajó el pulgar en su momento a China y dijo, mire, ese arrancón en China de hacer una liga fuerte, llevar jugadores futbolistas, grandes futbolistas, le va a durar 2-3 años.
Y usted fue el que hizo un informe hermoso diciendo sí. La estructura, pero, la plata, los centros es que de entrenamiento.
Una cosa espectacular.
Uy, nos vendió a la gente del
pulso. No, yo no, los chinos.
Hace 10 años Juan Felipe nos vendió el humo más grande.
No, yo no, los chinos.
Dijo que la liga china iba a convertirse pues en Europa.
No, yo le creía a los chinos. ¿Qué hago? Yo creo en la gente. ¿Usted no cree en la gente?
Yo creo que, por ejemplo, la Arabia también tiende a terminar siendo un humo bravo.
En esa sí yo creo.
Después del Mundial, baja.
Bueno, pausita, ¿le parece? Y nos metemos en fútbol colombiano.
Sí, voy a tomar agüita.
¿Tiene cara de...?
¿De qué?
Que para usted no... La pausa y ya lo analizo bien. Bueno, antes de meternos ya con los juegos de anoche, los triunfos de América y del Deportivo Independiente de Medellín, noticitas rápidas. Manchester United inició negociaciones para fichar al señor Dibu Martínez. Hoy arquero del Aston Villa.
Ya mejor en el Aston Villa.
Real Madrid sería la decisión, por lo menos ya lo están dando como hecho Steven, de Mastantuono, el jugador de River Plate, habría decidido quedarse con el Real Madrid. El Real Madrid aceleró todo porque sabía que estaba el PSG y parece que había otros tiburones ahí también.
40 millones está ofreciendo el PSG.
Y a 55 pareciera habría ascendido el conjunto del Real Madrid.
Mira, pero Marcelo Gallardo tiene una suerte terrible, ¿no? Buenísima, digo. Porque con 40 o 50 millones puede fichar lo que quiera y armar un gran equipo en Sudamérica.
Claro, ahora, ¿qué está buscando River Plate? No sé si lo va a lograr. Es que el jugador se quede por lo menos para el Mundial de Clubes y después se vaya al fútbol de España. Y sobre el tema de China, mucha gente aquí está escribiendo, ¿no, Juan Felipe? Nada tiene que ver la cantidad de gente con... Y me ponen de ejemplo Uruguay. Es que yo no estoy diciendo que China sea una potencia del fútbol, no. Pero con tanta gente...
Pero Uruguay es un... antiejemplo maravilloso.
Claro, es que son 3 millones, ¿no?
Claro.
Alrededor de 3 millones.
Y cuente usted cuántos campeones del mundo son países de 5, 4, 3 millones.
Totalmente de acuerdo. Ahora, yo lo que digo es que China debería tener una selección un poquito más.
No, pasa que están concentrados en otra cosa, como los de la India. En India el cricket es más claro. Importante, entonces están pendientes de eso.
Señor, anoche, triunfo del América de Cali ante el Junior de Barranquilla. Uh-huh. Y empiezo con las polémicas. ¿Penal o no penal sobre Didier Moreno?
Para mí no, he visto mucho el video, Juan uh-huh. Felipe. Y ojo al argumento, que el argumento no es la camiseta, porque lo fácil es decir, quítese la camiseta. Quien pisa a pestaña en el recorrido, ¿cierto? Es Didier. Didier es quien pisa al jugador de América y por eso se va al suelo.
O sea, es más falta de Didier que de pestaña.
No es falta de nadie, porque van disputando un balón. Y claro, pestaña, me van a decir, pero pestaña manda el pie, sí, pero como no lo conecta nunca lo conecta. Y el que se cae por pisar al jugador de América es Didier. Por eso me parece que ni siquiera lo revisaron. Estaban diciendo, es que no repiten la jugada, porque no valía la pena repetirla. Para mí no hay ninguna duda. Y lo resolví, yo he dicho que he visto mucho el video porque me lo están mandando cada 2 minutos.
¿Para
pero
qué?
Para decirme que es penal. Y que el árbitro
para mí
sí
es penal.
Para mí no.
Para mí es penal y para mí es una jugada en la línea y la línea se parte del área. Y yo creo que sí lo pisa.
¿Quién a quién?
El jugador del América.
No,
ahora, sin ninguna mala intención. Una dividida y lo termina pisando a Didier Moreno.
No lo pisa. Observe bien el
¿Y usted
video?
La ve que es adentro o afuera?
No, puede ser
el
adentro.
Contacto.
De hecho, puede ser adentro.
Para mí es en la línea.
De hecho, puede ser adentro. Pero el que pisa a Didier es el. Perdón, a Pestaña es el jugador de Didier Moreno.
¿Penal o no penal para el América de Cali?
Sin duda, ese está clarísimo.
Se lo lleva por encima.
Hay una carga, claro.
Bueno, pero entonces si no es penal y el otro sí es penal, ¿qué reclama la gente del América, del Junior? ¿Qué siente usted que molesta a Farías? Porque Farías al final del partido se quedó rodeando al árbitro central y le agregaba y le reclamaba y le decía.
Lo primero es si eso le extraña a usted. ¿Qué? ¿Eso le extraña a usted?
¿Que reclame así?
Que Farías va a ir y reclame y haga show.
Él el show lo hace en las conferencias de prensa, ¿no?
No, él también, no le quiero recordar lo que pasó en Ecuador. Pero la verdad es que es normal que él se salga de la ropa y vaya a reclamar. Ahora, lo hizo ayer decentemente, no voy a decir que lo hizo de otra manera. Pero Juan Felipe, ¿qué les molesta? Pues yo sí creo que el árbitro, sobre todo en faltas, en algunas faltas, no se las concedió al Junior. En eso sí pudo haber estado un poquito más
en su cargado. Afán de dejar jugar, en su afán de que se rodara la pelota.
Porque usted incluso un manotazo a Chará, uh-huh, que no pita como falta.
Sí.
Y era más o menos cerca del área defensiva del América. Y ahí yo dije, uy, ¿qué pasó aquí? Y luego se repite, y es cuando el paraguayo,
Paiva,
va y le reclama y se gana una tarjeta amarilla. Y ahí entiendo la molestia de los hinchas de Junior. Porque ahí sí decía yo, pero ¿cuál es la justificación? Paiva no va a reclamarle con vehemencia. Paiva va a hablarle al árbitro. Y lo primero que hace es sacarle la tarjeta amarilla cuando sí, efectivamente, ya iban dos veces donde había dos faltas que no pitó contra Chará. Esa sí se la compro, pero la del penal no.
Bueno, hubo una cosa que me pareció espantosa. Me pareció horrible. Y sobre todo dos personajes a los que yo conozco, porque he hablado con ellos, he tenido la oportunidad de compartir con ellos algunos espacios, seguramente no muy grandes, pero sé más o menos el tipo de persona que son. Y hablo de Didier Moreno y de Marco Pérez, a quienes considero tipos tranquilos, decentes, educados. Claro que cuando tienen que ir fuerte en el fútbol, pues van fuerte en el fútbol, eso es normal. Ayer, por ejemplo, Didier dio pataditas, uh-huh, pero la verdad se vio muy feo, muy feo, eso de tratar de dañar el punto penal para que el quien fuera a cobrar, que al final fue Carrascal, que se desencajó con toda la razón del mundo, pues no pudiera poner el balón, se resbalara. Esos son métodos de hace
arcaicos.
50, 40 años.
Arcaicos, y no solamente eso, Juan Felipe. Ojo que no estoy diciendo que Junior sea un equipo chico, para mí es un equipo grande. Pero eso lo hacen jugadores de equipos chicos. No pueden tener la mentalidad.
Ya ni deberían.
No pueden tener la mentalidad tan chiquita de decir, es que nos vamos a... Es que no puedo utilizar el término o la expresión acá. Pero nos
búsquale
vamos
un sinónimo, búsquele un sinónimo.
Nos vamos a embarrar al rival.
Ah, ya lo entendí.
Ajá. Uh-huh. Nos vamos a embarrar al rival, haciendo que la cancha no esté en condiciones para cobrar el penal. Eso me pareció minúsculo.
Yo voy a decir una cosa que seguramente no va a gustar, pero lamentablemente el espíritu del que manda de pronto termina por afectar a otros.
Pero esa está brava.
No, pero usted sabe, que... no, pero perdóneme, usted sabe. No, yo no creo que lo haya mandado a hacer.
Que Farías los haya mandado.
Pero no creo que les haya dicho, pisen el penal, pero como Farías es un hombre que le gusta la polémica, que le gusta un tipo de cosas así, pues seguramente los jugadores en su cabeza, a mil por hora, sintieron ahora, que estaba bien hacerlo, y estuvo muy mal hacerlo.
Ahora,
muy mal
también, hacerlo. También hay que decir que el fútbol colombiano y su arbitraje tienen las facultades para abrir esas ventanas, porque la demora tan terrible del árbitro para terminar ejecutando la acción del penal, pues permitió todas esas cosas. Permitió que Carrascal se salió de la ropa y casi lo echan.
No, pero Carrascal fue que se dio cuenta de lo que estaban haciendo Didier y Marco, que fueron los
que
mostró
la
televisión.
Que me encanta un jugador, más que siendo capitán, tenga sangre caliente en el buen sentido, pero que no se vaya a hacer expulsar por una bobada de esas tampoco. Y ayer estuvo al borde, pues, de una segunda tarjeta amarilla. Entonces, también el árbitro permite, con esa demora tan terrible en la ejecución del penal, que estas cosas se presenten.
Bueno, en el juego, ¿usted vio mejor a quién? ¿A Junior o a América? ¿Los vio parejos?
A mí me gustó América y me gustó Junior. Y usted me va a decir tibio. Lo que pasa es que los dos, a su estilo, jugaron a lo que saben y a lo que les ha dado réditos. América jugando cortico, jugando a tener el balón, jugando a generar espacios a partir de la posesión. Y Junior de Barranquilla siendo sólido en defensa, a pesar de los dos goles, porque en eso sí estoy de acuerdo con Farías. Los dos goles son... pues un medio, a ver, el penal un medio accidente, ¿cierto?
Ah, mire,
esos son los penales.
El penal, perdóneme, el penal es una bobada de Jomier. Jomier, lo tienes de espalda, está saliendo del área.
Y ya iban llegando los
refuerzos de Jomier. Claro, ya no había necesidad. Jomier se va encima del jugador,
sí.
De verdad, de una manera infantil.
Y la otra, que en esa estoy de acuerdo, en la transmisión lo escuchaba, que fue un gran acierto de Soto, haber sacado tan rápido. Y que Duván Vergara... una genialidad de un genio, porque las genialidades vienen de los genios, el tipo la definición pero, es espectacular.
¿Pero a usted no le parece que un jugador de Junior trata de interponerse, trata de molestar a Soto, trata de no dejarlo sacar? Y ya es después de... Es que, a ver, yo...
Ninguno,
yo creo que en ese hay más capacidad.
Ninguno.
Sí, 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 el central, el bogotano. Ay, se me va el nombre. Se me va el apellido, perdón. Bueno, ya me voy a acordar. El ex Fortaleza. Él trata de incomodarlo. Lo que pasa es que ya después Soto se abre un poquito. El saque de Soto es extraordinario.
Pero muy rápido
el Ahora, saque. Lo de Dubán Vergara, Steven. Ajá. Dubán Vergara no venía jugando bien.
Sí.
Dubán Vergara no
Rivera,
venía...
Daniel Rivera.
Rivera.
Daniel Rivera le hace sombrita.
Sí, le hace una sombrita, tampoco lo empuja.
O sea, no era Dembélé que estaba ahí.
No,
como,
no, no, una después del América. Pues una del América, un muchacho del América que se le va encima, creo que fue Pestaña.
No, fue Lucumí.
Bueno, Lucumí se le va encima al arquero Jefferson Martínez y no lo deja sacar, pero lo empuja y le comete falta.
Que tampoco está bien, ¿no? Haga la presión que quiera,
pero
prefiero, la falta...
Pero yo prefiero esa viveza a la del punto penal.
Claro, sí, sí.
Esa viveza se la
cobran. Sí, porque finalmente se la cobran con una tarjeta amarilla.
No, no, y la del punto penal es antiético. Pero hay que ser Dubán Vergara para pegarle como le pegó. Extraordinario como le pegó la pelota.
Pero es que ayer, le digo, Dubán Vergara fue el primer tiempo, fue el show de Dubán Vergara. Tuvo tres remates, todos los tres fueron peligrosísimos. Y la que le deja a Pipe Gómez al final, que no la remata él, Juan, que era el 3-1, sino que se la da de taquito,
a Felipe Gómez
y Felipe Gómez la desperdicia.
Sí, Dubán, ahora me surge una pregunta sobre el tema Dubán, porque yo creo que Dubán no venía jugando bien, no venía jugando mal,
estaba...
pero no al nivel Dubán, no al nivel de lo que uno sabe que puede dar
estaba
Vergara.
Estaba la mitad de su rendimiento, quizás.
Y ayer el partido, yo lo leía a usted, yo estoy medianamente de acuerdo con usted, porque sí hubo momentos de elaboración, hubo momentos de toque, pero yo creo que América ayer fue más frontal, fue más rápido, fue más veloz. Fue más...
Más rápido y más veloz, sí, pero de todas maneras...
Más largo, me parece.
No tan largo, Juan.
No, yo creo que hubo momentos de toque, pero también hubo lo otro, que va muy de la mano de lo que Polilla dijo previo al partido. Polilla dijo, vamos a intentar ser el mismo equipo, pero sin Juanfer no vamos a ser el mismo equipo.
Ahora, yo creo que también Junior se lo permitió. Junior estaba muy cómodo esperando y contragolpeando. Creo
es que es el Junior. Es el Junior. Pero a lo que voy es... Dubán no aparece Juanfer y volvemos a ver al Dubán de siempre, el Dubán protagonista,
pero venga,
el Dubán
¿qué quiere
frontal.
Decir usted? ¿Que sin Juan Fernando Dubán brilla más?
Sin Juan Fernando Dubán para mí tiene más protagonismo.
Lo que pasa
o,
es que
o se juega más lo que le sirve a Dubán.
Lo que pasa es que no tiene Juan Felipe no tiene una conclusión definitiva al tema. Porque cuando tienes a un jugador como Juan Fernando Quintero, él te invita a tocar, él te invita a tener el balón, él te invita a otra cosa. Sin Dubán, entonces...
Por eso.
Entonces, perdón, sin Quintero...
Sí, el equipo Dubán, es más frontal.
Dubán, no, pero estoy hablando de Dubán, no
bueno,
del equipo.
Pues, Dubán termina Dubán siendo
tiene
líder.
La oportunidad de rematar más, porque dice, no tengo que buscar a quién pasársela, que la mayoría de veces él termina pasándosela a Juan Fernando Quintero o al revés, sino que tengo la opción de hacer lo que me gusta. Y a él le encanta rematar de afuera.
Cuando el equipo tiene a Juanfer, y ojo, no es decir que uno es mejor que el otro, es que es distinto. Cuando el equipo tiene a Juanfer, Juanfer es el eje, es el centro. Entonces se juega más para a lo que Juanfer va generando, que es un fútbol de tocar y elaborar.
Pero por eso me sorprendió Juanfer, que América lo hizo ayer, porque sin Juan Fernando lo hizo. Creo que tiene mucha influencia en eso Carrascal. Carrascal también los invita a eso. Tengamos el balón, vamos tocando y vamos... Porque es que el intercambio de golpes, Juan Felipe, no fue instantáneo. No era que uno diera un golpe y el otro le respondiera.
Pero hubo ratos largos
era
así.
Junior.
Pero hubo ratos
pero
largos
era Junior así. El que respondía inmediatamente con dos, tres toques. Así. Pero América llegó un momento donde yo le conté a la América, en una sola jugada le conté 24 pases. Y dije, ¿y no está Juan Fernando Quintero?
No, es que no va a perder, a ver, no va a perder de entrada la esencia. A lo que voy es, cuando buscas a Juanfer, Juanfer te pone a tocar. Cuando buscas a Dubán, Dubán te pone a encarar.
Sí.
Y ayer el equipo me parece fue más encarador, que no es mejor o peor que con Juanfer. Es otra manera de jugar y de atacar como lo hizo ayer el América
de Cali. La gente de Junior, cuando digo la gente de Junior, me refiero a las redes sociales y esto. Vi mucho comentario que no, que es que Soto fue el gran salvador. Sin duda fue la gran figura.
Fue la gran figura el partido.
Fue la gran figura. Pero América no solamente se salva por Soto, sino América también gana el partido Juan Felipe porque fue mucho más concreto que el Junior. Es decir, aquí hablamos no solamente del arquero, sino de la capacidad de definir. Uh-huh. América tuvo, ¿cuántas? ¿Cuatro? Las dos de Dubán Vergara.
El palo
y el penal y la del gol.
Sí.
la capacidad de definir también es un mérito.
Entonces, bueno, uno no puede le pregunto, decir otra cosa si el partido
que no sea buena.
Si el partido queda empatado mal.
¿Qué le pasó, Juan Felipe? Está como ronquito.
Yo no he podido salir de mi cosita.
Si el partido hubiera empatado, no, quizás hubiera sido justo, pero bueno, es que al final se da para América en una jugada que, como decía Farías, no la estaban esperando, ni ellos ni nosotros.
Que ahí, era el penal. Ahí es donde el futbolista tiene que ser más.
Porque la concentración de Junior, defensivamente hablando, fue, si no hubiera sido por el penal, 9 de 10.
Es que ahí es donde ha crecido Junior, ahí es donde se ha hecho fuerte Junior, y yo en eso estoy de acuerdo con Farías. El equipo muestra crecimiento.
Mentalidad, yo creo que...
Desde lo defensivo. Ofensivamente tiene jugadores extraordinarios. Sin embargo, yo le tengo una crítica a Farías. Ahora, él es el que los conoce, el que los entrena, el que los...
¿Qué? ¿Los cambios otra vez?
Más que los cambios...
Pero es que era el mejor momento
de Junior. Ayer el partido que juega Junior... No, eso siempre pasa con él, pero ayer el partido que juega Junior, que es un partido, bien lo dice usted, de contraataque desde el Junior de Barranquilla, no era para un jugador diferente, un tipo Caicedo, un tipo enamorado, que los dejó aquí en Barranquilla, de velocidad, de espacio.
Lo que pasa
y
es
no,
que...
Y no un poco más lentos como Vaca, que fue el que entró, Marco Pérez, que fue el que entró.
Lo que pasa es que si a él no le están funcionando, pues no los va a poner, Juan Felipe. Y obligarlo a él, a mí yo creo que la crítica cabe es en el momento general de esos dos jugadores. De que a él le haya quedado hasta hoy, ¿no? Quién sabe mañana. Hasta hoy grande potenciarlos. Porque hoy no vamos a descubrir que Enamorado es un gran jugador. Para mí es un extraordinario jugador Enamorado. Ni hoy vamos a descubrir a David Caicedo, que ya lo hemos visto una y otra vez, tanto en selecciones menores de Colombia, como en el Deportivo Cali, como en su primera etapa en Junior. Entonces, ¿por qué dos jugadores del talante y del talento de estos dos terminan marchitándose con Farías?
Sí, yo sí creo que ayer, por cómo planificó el partido Junior y cómo se le fue dando, eran más o mejores revulsivos jugadores como Caicedo Enamorado que los que terminaron ingresando, que no son jugadores
yo
que
le sepan digo, atacar. Hoy si usted es presidente de cualquier equipo, del Medellín, del América, de Millonarios.
¿Y le quisiera ser presidente de algún equipo de fútbol?
No tengo, eso no está dentro de mis planes.
¿Y el país?
Quizás. Si usted, yo le pongo, no hombre, no me crea. Si yo le pongo a usted el contrato aquí en la mesa y le digo Enamorado y
Caicedo,
¿firma el papel para su equipo?
Completamente.
Absolutamente.
Lo firmo.
Entonces yo sí creo que, no sé, Héctor Fabio Báez, no sé si los señores Char, pero yo le diría al señor Farías, venga, usted tiene dos de los mejores extremos del fútbol colombiano y los tiene marchitados, ¿qué pasa? Esas cosas también hay que reclamárselas al técnico, me parece a mí.
Totalmente. Muy bien. Después de la pausa hablamos del Poderoso, que fue líder un rato hasta que llegó el segundo gol del América de Cali, que ayer volvió a mostrar su capacidad ofensiva, ya tuvo definición y...
Uy, pero se me va a acomodar y no me va a decir cuál le gustó más, ¿y Junior o América?
¿De cuál de los dos? América. Sí.
Ah, bueno.
No, es que yo creo que Junior tenía más responsabilidad ayer. Para mí ayer Junior era favorito, porque es que sin Holgado, sin Juanfer, sin Ramos...
¿Y ganándolo a los 3 minutos? Empezando
sí, además, bien. Sin Barrios, que ya venía lesionado, sin Balanta, que ya venía lesionado, Cavadía, que anda por allá en Egipto, Romero, que venía, la verdad la ventaja la tenía Junior de Barranquilla, no la aprovechó, ahora Junior tendrá que ganarle los 6 puntos al Deportivo Independiente de Medellín. Pausa en el fútbol y ya venimos a hablar del Poderoso de la Montaña y de Selección Colombia, hablaron Lorenzo y Lucho Díaz. Bueno, esta noche Atlético Nacional... visita a Millonarios e Independiente Santa Fe visita al Once Caldas. Ya vamos a hablar de las nóminas, de lo que pasa hoy en el Nemesio Camacho El Campín, partido que tendremos aquí en la señal del fenómeno del fútbol para todo el país. ¿Vio lo que le pasó a Segundo Castillo?
¿Qué le pasó a Segundo Castillo?
Lo sancionaron.
¿Por los trajes?
Porque se dieron cuenta que en uno de esos trajes llevaba un botoncito disimulado con una publicidad de una casa de apuestas. Y la Conmebol lo pilló, y eso está prohibido en la Conmebol, y le dijeron, venga para acá, $50,000 la multica para Segundo Castillo, que me imagino se lo va a pagar la casa de apuestas.
Pues tiene que ser, Juan Felipe, y no la plata que le estaban pagando, pues ahí quedó, pero muy ingenuo, ¿no? Esas cosas...
¿Usted cree que lo hizo de ingenuo?
Esas cosas son muy obvias. Sí, pero que lo iban... Ingenuo digo que pensó que no lo iban a pillar.
La iban a buscar. O alguien lo iba a sapear, alguien se iba a dar cuenta y lo iban a tirar al agua. Bueno, Independiente Medellín frente al Deportes Tolima. Segundo gol del polaco. Segundo gol de León en la temporada, el segundo del polaco también en la temporada, pero segundo consecutivo. Y yo creo que ayer el Medellín volvió a ser superior al Tolima como lo había sido en el Atanasio, sino que esta vez entró.
¿Pero no le dio susto? Porque es que al minuto 15, cuando llega el gol
del
Deportes 15, Tolima, ya Medellín había tenido dos, tres ocasiones.
Exacto, antes de los dos minutos ya Medellín había tenido una clara de León. Había tenido un cabezazo de Fidrisewski y me parece que una de Berrío también.
¿A usted no le gustan mucho los movimientos del polaco?
Sí, es
que me parece que tiene unos movimientos buenísimos. El tema es que no tenía goles, ¿no? Pero ahorita le están entrando y a León también. Ahora, quiero destacar un jugador en ese partido del Medellín.
Le tengo datos también, porque ya sepa dónde va.
Omer Martínez.
Espectacular,
León. Capo, absolutamente. Mariscal total del mediocampo.
¿Usted sabe él de dónde es canterano?
¿De dónde? ¿Del Junior?
Del Medellín.
¿Ah, sí?
Él hizo divisiones inferiores en el Deportivo Independiente de Medellín. Después lo conocemos en el Junior ya como...
Pero él es de acá, ¿no?
Sí, él es
de Malambo.
Él es de acá. Uh-huh. Y después lo conocemos ya como jugador... De la plantilla profesional del Junior, pero hizo sus divisiones menores en Independiente Medellín. 87 minutos, 35 toques, un pase clave, 7 pases en el último tercio y fue gestor de 3 goles para mí en el segundo, donde no la toca. También su paso a la espalda de Chaverra, me parece, ayuda a que se ensanche la defensa del Deportes Tolima y la pelota vaya al fondo.
Pero esta vez no vi un Medellín con tantas ansias de tener el balón, de sostenerlo, ni de llegar como siempre llega, con pelota dominada, con circulación permanente. O sea, me pareció un Medellín, ¿usted lo vio así al América? Como un equipo más práctico. Yo vi ayer también un Medellín más
equipo
práctico.
Más breve,
sí.
Totalmente. Ahora también más... el rival se prestaba para eso. Se prestaba para poder. Pero Juan ser Felipe, más profundo,
ya 3 goles de 6, o sea, de 6 llegadas que tuvo, o de remates importantes que tuvo sobre el arco, 3 entraron, ya el 50% de eficacia frente a... Estaba teniendo
unos partidos... Y ojo.
El del Pereira, me acuerdo mucho ese partido frente al Pereira, el partido con el América. Era infame lo que se
Medellín comió. Medellín lleva 2 al Pereira, ninguno al América, 1 al América y 2 al Tolima. Lleva 5 goles en los últimos 4 partidos.
No, se le abrió el arco y ojo que es un rival muy serio.
O sea, pregunta, en el gol del Deportes Tolima, ¿culpa de Aguirre o qué ve usted ahí?
Yo no le echaría tanto la culpa a Aguirre, me parece más un gol por accidente que cualquier otra cosa.
Yo creo que ahí hay una virtud del hombre que se entra.
Sí. Pero de los que están defendiendo en el Medellín, incluido el arquero, a mí me parece que no hay error...
Sí, pero si usted...
Hermano, es muy difícil, es un balón muy difícil.
Si usted tiene la capacidad que tuvo Rovira de poner una pelota perfectamente a la zona donde hay un tipo de casi 2 metros, donde el arquero además no va a llegar, porque es que a Guerre le ponen por delante a la Encina, y es la Encina el que no le permite a Guerre adelantarse a tratar
sin
de
puñetear. Sin falta, ¿no?
¿Quién le va a ganar arriba
a
Quiñones?
Ah, imposible.
O sea, para mí la gran virtud está en Rovira.
Por eso me parece una pelota muy complicada y accidentada, digo, para Aguirre, porque pues estaba bloqueado. Y para los defensas, imposible, pues les gana muy bien, saca ventaja de su estatura y de un buen salto Julián Quiñones.
Bueno, esta tarde tendremos 11 Caldas, Independiente Santa Fe. El grupo A quedó liderado por... Yo sé que hay unas plataformas que muestran al Medellín por encima del América. ¿Por qué? Porque las plataformas no recogen, no sé por qué, el tema de la ventaja deportiva. Y en diferencia de gol, Medellín está mejor que el América. Lo que pasa es que al América no le interesa la ventaja de gol. América, nadie puede empatar
con
el América.
Puede ganar ya un gol cada partido y con eso está tranquilo.
Totalmente de acuerdo. Entonces, América es líder con sus 4 puntos y la ventaja deportiva. Seguido el Medellín con 4 puntos. Tercero, el Junior de Barranquilla, 1 punto. Y cuarto, el Deportes Tolima, 1 punto. Hoy en Palo Grande, en Manizales, 11 Caldas, Independiente Santa Fe.
¿Me lo está afectando favorita? El calorcito?
No, yo sigo fregado de la...
Ya.
De la bronquitis que me dio.
Sobre el partido de Santa Fe, mire que yo soy de los que dice, y no estoy solo en esta, así que usted tiene que defenderse frente a una multitud, que Santa Fe, aún perdiendo el partido con Millonarios, dejó buenas sensaciones.
A mí no me gustó.
¿Qué es lo tan malo que hizo Santa Fe para que usted le haya dado tanto palo?
No, pero no leí tanto palo, simplemente sí, claro, dije
en
que...
En ese programa usted dijo que no había jugado muy mal.
Que no podían esconder lo mal que jugaron detrás de los errores arbitrales que existieron como el de Ginás.
No,
pero la verdad jugó muy mal.
Eso es otra cosa, pero muy a mí no me parece que Santa Fe haya jugado tan mal. De hecho, ¿tuvo posibilidades o no tuvo posibilidades Santa Fe?
Tuvo la de Rodallega en el primer tiempo.
La más clara del partido.
¿Cuál?
La de Rodallega en el primer tiempo. Antes del minuto 15.
Sí, el remate en 2 tiempos.
Ajá. Y tuvo 2 más en el segundo tiempo. Otro más de Rodallega.
¿Cuál?
Otro más de Rodallega y uno de Frasica. Una de Francisca por derecha.
Me está afectando el alemán porque tres, yo no tengo tan
claras. Tres oportunidades. No igual de claras a la de Rodallega, pero las tuvo. Y además, tuvo el balón, que era bien difícil ver a Santa Fe sosteniendo el balón. Y Millonarios tampoco le llegó tanto, ¿no? Millonarios fue inteligente y ganó con inteligencia
Millonarios,
su partido.
Millonarios hizo un partido tranquilo y para mí nunca lo sufrió, pero le respeto que usted no haya visto tan mal a Santa Fe. Bueno, hoy la nómina del Once Caldas tendría Aguirre, Cuesta, Castaño, Malagón, Patiño, García Rojas, Palacios, García Barrios, Dairo Moreno. Y Santa Fe saldría el equipo de Baba con Mosquera, Meléndez, Moreno, Escarpeta, Mafla, Velázquez, Torres, Murillo, Mosquera, Rodallega y Fernández Frasica sería titular.
¿Para usted el favorito cuál es?
Para mí el favorito el 11.
¿El 11 Caldas?
Sí. Y pues en el estadio...
Me alegra escuchar eso, ¿sabe?
¿Por qué?
Porque yo veo mucho menosprecio por el 11 Caldas.
Ahora, el 11 Caldas es una cosa brutal.
El 11 Caldas ha callado bocas, incluyéndome.
Es una cosa incluyéndome. Brutal.
Cada fecha uno dice, no, pues es que el 11 no tiene tanta nómina. Tenga. No es que el 11 va a visitar a Nacional en Medellín, eso está muy difícil. Tenga. O sea, el 11 no se cansa de callar bocas, incluyendo la mía. Y los felicito porque están haciendo un campañón. Ahora, qué bueno que le renovaron al arriero Herrera. Como deberían renovarle ya al señor Polilla da Silva en América. Lo tiene vivo a nivel internacional, lo tiene primero hoy en las finales del fútbol colombiano, el equipo no juega mal, se le fueron las mentes brillantes del equipo, quedó con un par y con eso le ha bastado. Don Tulio, Marcela, ¿de verdad no ha hecho suficiente mérito ya el Polilla para que lo renueven?
Muy bien. Millonarios Nacional esta noche en el Campín, estadio repleto, va a estar el estadio Nemesio Camacho del Campín. La historia nos habla de 273 partidos, 104 victorias de Millonarios, 80 de Nacional y 89 empates. Millonarios con Montero, Palacios, Ginás, Arias, Vanguero. Vanguero va a jugar porque recuerden que Millonarios tiene jugadores en selección juvenil en Egipto. Deuar Victoria, Arévalo, Villarreal, Ruiz, Marimón y Falcao. Marimón como la única novedad respecto al equipo que empezó frente a Santa Fe, porque allí estaba Valencia. Y Nacional con Castillo en la puerta, Castro, Arias, Tecillo, Cándido, Campuzano, Zapata, Asprilla, Billy Arce, Viveros y está la duda si Sarmiento o Morelos. Cardona no viajó a Bogotá, que fue un tema
físico, ¿no?
Pues algunos dicen que es un tema físico, otros dicen que es un tema ya de decisión del entrenador. No sabemos a ciencia cierta qué está sucediendo, pero Cardona no viajó, más Sinestrosa, que está aquí en Barranquilla con la selección, más David Ospina, que está aquí en Barranquilla con la selección, más quién más, no, esos son los dos, ¿no?
Sí.
David, sí. Inestrosa.
David, Inestrosa y el lateral derecho, Román.
Ah, y Román también está aquí en la selección. ¿Ve favorito en este partido?
Millonarios.
¿Por qué?
No muy lejos favorito, ¿no? Pero, no, primero porque a Nacional le ha costado, en las estadísticas está que en los últimos 5 años le ha costado mucho Bogotá como plaza cuando enfrenta a Millonarios. Y segundo, por el buen momento de Millonarios. Hacerle un gol a Millonarios se ha convertido en una odisea. Es muy difícil. Es más, llegarle a Millonarios es una odisea. Y yo creo que no es que se le haya ido el gol, como decíamos en estos días en la polémica. Pero sí le está costando más elaborar a Atlético Nacional o llegar con mayor claridad a Atlético Nacional.
El central de partido en Manizales será Diego Ulloa, una cosa impresionante, de verdad, después de lo que pasó, 6 fechas de sanción y se lo ponen justamente Independiente Santa Fe. Y el señor Luis Matorell será el árbitro del juego entre Atlético Nacional, Millonarios y Millonarios.
¿Le dieron el clásico entre Millonarios y Nacional?
Sí, señor.
Y es que ha crecido mucho Matorell, porque hasta donde yo recuerdo, Matorell había dejado muchas dudas este campeonato.
Para César está fascinado con
Matorell.
El crecimiento de Matorell.
Ah, bueno.
A César le ha parecido que ha sido
una locura, pero pues la verdad es que los antecedentes de malos partidos de Matorell son grandes.
Esperemos no tener que hablar mañana
de ojalá y no. Ojalá le vaya muy bien al señor Matorell, toda la buena energía.
Le agradezco mucho, don Steve. Mañana volverá a estar aquí César Augusto Londoño.
Sí, señor.
Lo sigo escuchando en el bar.
Muchas gracias.
Y esta noche nos oímos y nos vemos en la polémica. Mañana ya nos metemos de frente con selección, analizaremos los partidos claros que se jueguen esta noche, pero estaremos ya de frente con Selección Colombia antes del partido frente a la selección de Perú. A todos un abrazo y sigan aquí en Caracol.
El pulso del fútbol de Caracol Radio con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.